Miradas que enseñan el alma de otros lugares. Miradas viajeras en Capital Radio.
Hoy viajamos al Caribe de la mano de nuestros compañeros y amigos Ángel y David Vigorra de la revista Qtravel, al país que une los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, a través de una de las más relevantes obras de ingeniería actual. Un país que vio pasar la ingente fortuna que supuso el oro de las Indias, un país azotado por la piratería y que actualmente es una de las grandes economías emergentes de Centroamérica. Hoy viajamos a la ciudad de Panamá y sus alrededores para conocer a una de sus comunidades indígenas, los Emberá. La ciudad de Panamá fue el primer asentamiento europeo establecido en las costas del Océano Pacífico en 1519, convirtiéndose en la capital de la denominada Castilla del Oro, quedando ubicada en la parte más estrecha del continente americano, justo en lo que hoy es la entrada del Canal de Panamá, de la cual solo quedan unos vestigios arqueológicos conocidos por el Panamá Viejo. Con una influencia directa del canal, la ciudad está en constante expansión, con una gran vitalidad que fluye por cada uno de sus rincones. Sorprende su cambiante skyline de grandes y modernos edificios que no deja de crecer. Pero ningún visitante puede dejar de visitar una de sus joyas mejor guardadas, su casco histórico, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Hoy, en Miradas Viajeras, nos vamos a Panamá.
La ciudad de Panamá se reubica en 1673 en lo que se denomina como el Casco Antiguo y Zona de San Felipe, o popularmente conocido como Casco Viejo. Esta área de la ciudad ha experimentado un proceso de constante restauración y, al igual que Panamá la Vieja, fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Destacan en esta área diferentes estilos arquitectónicos, colonial español, francés y neoclásico. Y también encontramos edificios con un destacado estilo Art Deco y Art Nouveau, entre los que destacan el de la Presidencia, también llamado Palacio de las Garzas, el Teatro Nacional, el Teatro Anita Villalaz, el Museo del Canal Interoceánico y la Casa Góngora, la única que conserva su estilo colonial original, reflejo de los diferentes periodos históricos que dejaron su indeleble huella. Actualmente sus estrechas calles y sus singulares fachadas se han convertido en escenario ideal para algunas películas de Hollywood con destacados protagonistas como John Travolta y Pierce Brosnan. Tras nuestra visita a la ciudad de Panamá nos dirigimos al interior del país, en dirección a Colón. Conduciendo algo más de una hora por la calzada larga llegamos al Parque Nacional de Chagres. Nuestro objetivo es conocer de primera mano cómo vive una de las comunidades indígenas más importantes de Panamá, los Emberá. Este inmenso parque nacional alberga un bosque húmedo tropical y un conjunto de ríos como el Chagres, que alimenta el lago Gatún, el cual aporta el caudal de agua necesaria para el funcionamiento de las esclusas del famoso y recientemente ampliado Canal de Panamá desde las de Miraflores. Tras registrarnos en el Parque Nacional, unas canoas de 8 metros de largo, labradas de una sola pieza de tronco de un árbol y guiadas por los indígenas Emberá, nos trasladarán a uno de sus asentamientos. Remontando el río Chagres, la sensación es abrumadora a bordo de estas canoas. Sentados casi a nivel del agua, navegamos esquivando troncos y ramas que han sido arrastrados por la abundante, aunque intermitente, lluvia. Es una tentación acariciar el agua mientras navegamos, pero nos lo desaconsejan. Las garzas revolotean los márgenes del río. De repente, una explosión de aleteos se sucede al sobrevolarnos una bandada de cotorras. En la lejanía se percibe el retumbar de un pequeño tambor y el silbido de una flauta que, poco a poco, al aproximarnos, se hace más nítida. Acabamos de llegar a la aldea indígena de la comunidad Emberá. Nos acogen con afable cordialidad al ritmo de la melodía que generan para nosotros con curiosos instrumentos, hechos de caparazones de tortuga, maracas de semillas o flautas de caña. Todos sus habitantes nos reciben con sus mejores galas, luciendo sus típicos atuendos, un sencillo aunque colorido taparrabos llamado paruma. Nos llama la atención lo que parecen grandes tatuajes en su piel, pero no lo son. Realmente se pintan el cuerpo con los colores que obtienen de plantas como el achiote y otras. Las mujeres jóvenes de la comunidad lucen hermosos y brillantes collares a modo de peto hechos con monedas de balboas de plata. Excelentes orfebres y talladores nos ofrecen tallas de madera de animales que habitan en la zona, como loros, serpientes, ranas y jaguares, tallados con una exquisitez asombrosa. Su forma de vida es auténtica pese a la injerencia constante de turistas, que a su vez son su pequeña fuente de ingresos. Su método de subsistencia no difiere en absoluto al de sus ancestros. Viven de la caza y de la pesca, recolectando algunas verduras y maíz. El resto se lo proporciona directamente la selva. De forma agradecida les compramos algunas de sus tallas y de la misma forma que hemos llegado, abandonamos su aldea en canoa de regreso a la gran urbe que es Ciudad de Panamá. Una gran experiencia y una gran lección de humildad.
Compañeros, David.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? David y Ángel Vigorra.
¿Qué tal? Buenos días.
Maravillados nos hemos quedado con el reportaje de Panamá y yo pregunto, ¿es seguro Panamá para el turista y concretamente la ciudad de Panamá? ¿Qué nos podéis contar?
Mira, la ciudad en sí es segura como puede ser cualquier ciudad. Lo que sí es cierto es que el barrio del Chorrillo, que está justamente detrás del Palacio Presidencial, en los años, en el 2009, tuvo un repunte muy importante de disturbios y delincuencia por culpa de los pandilleros, y a partir de allí cogió mucha mala fama. Ahora este problema de los pandilleros ya no existe, si bien no es un barrio para que poder visitar libremente o sin un guía especializado que te diga por qué calles puedes ir o no puedes ir. Todo el que está justo detrás del barrio presidencial, que es que realmente es una zona turística. Yo no lo recomendaría inicialmente yendo por libre. Yo lo he hecho y a mí, sinceramente, no he tenido ningún problema. Sí que os puedo recomendar es no llevar cámaras fotográficas, ni ostentar de ellas, ni hacer fotografías, porque allí la gente, el tema fotográfico no les gusta. Pero estoy hablando siempre del barrio del Chorrillo. Uh-huh. Ten en cuenta que Madrid, Barcelona y las grandes urbes, todos tenemos ese barrio negro, ese barrio que todo el mundo te dice, mira, mejor no vayas. Estamos hablando de esto, la ciudad en sí es muy afable, es muy cómoda de visitar.
Y tengo una pregunta, ¿por qué la ciudad de Panamá la denominan el Manhattan del Pacífico? ¿Por qué es eso?
Esto es muy bueno porque tiene dos connotaciones. De entrada, su skyline. Estamos hablando de que es una ciudad, Panamá, pichas en una ciudad de Centroamérica y no cuentas que la cantidad inmensa de rascacielos cada año en el skyline cambia completamente. Pues la puedes comparar perfectamente con Nueva York. Tiene edificios de todo tipo. Sobre todo son siempre edificios financieros y uh-huh. de bancos. Y cada año absolutamente cambia esta fisonomía de la ciudad. Y evidentemente lo de Manhattan también tiene connotaciones económicas. Siempre he tenido Panamá la fama de paraíso fiscal, todo y que desde diciembre de este año, desde este año pasado, la Unión Europea ha sacado de su lista negra oficial Panamá como paraíso fiscal, y eso es una muy buena noticia. Durante este año 2018 la tienen en una especie de lista gris o intermedia para que si continúa haciendo los deberes y continúa con la transparencia que está teniendo ahora, estará definitivamente sacado de la lista de paraísos fiscales. Y eso es una muy buena noticia para Panamá.
Y además tengo entendido que, bueno, todos aquellos que conocen un poquito de historia saben que Panamá tuvo una intensa conexión con España siendo un lugar estratégico. Contadnos por qué.
Pues mira, te lo cuento. Realmente Panamá, tal como ha comentado David, tiene un crecimiento importante en lo que respecta a la economía y economía financiera. Pero es que esto ya le viene de lejos. Viene de lejos porque Panamá fue la ruta del oro de las Indias. El Camino Real unía la ruta del Istmo de Panamá que conectaba el Pacífico con el Atlántico. Esta ruta se instauró en 1519, luego de la fundación de la ciudad de Panamá, y se convirtió en uno de los trazados importantísimos para este trasiego de fortuna, que era el oro y la plata, que en el siglo XVI y XVII pues, se extraía de Perú y venía hacia España. Entonces, claro, tenían que entrar por la zona pacífica de Panamá, el primer asentamiento de Panamá, para llevarlo a la zona atlántica, a la zona de Colón, directamente a Portobelo y a Nombre de Dios, que eran las ciudades donde partían los galeones hacia España. Los galeones de la flota de las Indias, evidentemente, transportando ingentes cantidades de este material precioso como el oro y la plata, que llegaban a ser hasta 200 toneladas de plata, que iban en esa romería de punta a punta del Istmo, transportado a través de mulas. Y eso hizo que fuese el punto de mira de lo que en aquel entonces era la piratería, la famosa piratería que hemos visto en tantas películas. Y uno de los más sanguinarios, que luego pasó a ser, paradójicamente, el gobernador de Jamaica, el famoso pirata Morgan, Henry John Morgan, pues fue quien asoló la antigua capital de Panamá, reduciendo las cenizas, y con una jugada estratégica, porque no la asaltó desde los barcos, desde el Océano Pacífico, porque no tenía medio de cruzarlo, sino era volteando el Cabo de Hornos, sino que audazmente entró por tierra y le asaltó, digamos, por la espalda, ¿no? Y a posteriori, pues bueno, pues hizo fortuna y se convirtió en uno de los gobernadores de Jamaica.
Excelente la vinculación de Panamá con España. Y una pregunta, antes de dejar Ciudad de Panamá y dirigirnos al interior, ¿nos recomendáis alguna visita imprescindible, algo que no debe de faltar en la guía de un buen viajero?
Sí, yo os recomendaría visitar el canal, el estrictamente el canal de Panamá. Es una obra de ingeniería sin precedentes. Y la excursión al canal la podéis hacer de dos formas. Es opcional una o la otra, yo os recomiendo las dos. Una es ir directamente a la esclusa de Miraflores. Aquí en Miraflores os explicarán en un pequeño museo que tienen con exposiciones audiovisuales cómo se construyó el canal, la ampliación del canal y lo que ha supuesto para el país y para la navegación comercial internacional. La construcción de este canal es mucho más importante para la vida de todo el mundo de lo que uno se cree. Estamos hablando de el ahorro de miles de millas bordeando el continente americano y de esta forma el cruzar el solo con esta pequeña franja, cruzar de un lado a otro el continente. Es increíble lo que se ha mejorado en la comunicación en este sentido. Cuando ya vemos todo el proceso de la construcción, si salimos afuera, lo que es el mirador de Miraflores, veremos cómo funciona realmente el tema de las esclusas. Veremos a barcos gigantes cargados de contenedores, cómo suben y bajan fácilmente como si fuesen juguetes de plástico. Y te das cuenta del poder absoluto del agua usado de forma inteligente por el hombre con esta ingeniería que aquí existe en este canal. Y la otra forma, evidentemente, de conocer el canal de Panamá es vivir directamente a la experiencia y hacer un pequeño crucero en barco de los que ya están disponibles allí para los turistas y realizar la experiencia, meterte en el barco, subir esclusas, bajar esclusas, llegar hasta el lago y volver y regresar a puerto. Es realmente una experiencia inigualable, porque no estamos hablando de pequeñas esclusas como puede ser un canal de río, es que son gigantes, son inmensas, y es una experiencia inolvidable.
O sea que, David, nos recomiendas las dos, ¿no?, como complementarias.
Sí, totalmente. Es el vivir de una forma desde fuera y desde dentro del propio canal, ver cómo esos miles de litros de agua caen y tú te vas elevando, es increíble.
Y Ángel, otra pregunta. Un espectáculo abrumador remontando el río hasta el asentamiento o poblado de la comunidad de Emberá. ¿Por qué nos dices que os desaconsejaron acariciar o tocar el agua durante el trayecto? ¿Qué hay detrás de todo eso?
Pues fíjate, ahora que David está comentando lo de la excusa de Miraflores, cuando yo tuve también la fortuna de visitarla, me sorprendió mucho ver ahí cómo paseaban libremente caimanes de considerables dimensiones. Y la verdad es que el río Chagres es conocido como el río de los lagartos. Y es por eso esta advertencia, porque además de lo que ellos llaman culebras o lagartos, no dejan de ser cocodrilos caimanes o grandes serpientes de 3 y 4 metros de longitud, ¿no? Y aunque es aquello, un viaje entrañable, bucólico, con ese entorno virgen, salvaje, de plena jungla, tiene sus riesgos, porque es exactamente eso, vida salvaje, y estamos en medio de la jungla.
O sea, que mejor dejar las manos quietitas. Las manos quietecitas, ¿no?
Y que te salga un caimán y te dé un bocado, pues es que, vamos, es una advertencia más que agradecida, ¿no?
Ya, Ángel, hemos nombrado al principio, bueno, hemos nombrado en el sumario que Panamá también solo se Emberá y que es una de las comunidades indígenas que habitan aquí en Panamá, pero cuéntanos cómo viven.
Pues mira, es una de las comunidades que viven en Panamá, hay otras comunidades, los Coclé y los Cunayala también, pero estas comunidades en Panamá, curiosamente, están protegidas por ley y les permiten coexistir, coexisten y cohabitan con el resto de ciudadanos del país, puesto que se trasladan a las zonas comunes igual que el resto, pero en sus propias comunidades viven básicamente en su estatus, como en su forma tradicional de vida, ¿no? Y están perfectamente adaptados a la vida occidental, entre comillas, ¿no? En sus entornos no viven en casas como podemos nosotros pensar que son las de aquí, de ladrillo y demás. Son las típicas cabañas de la jungla con cubierta vegetal y dentro de la comunidad tienen espacios comunes donde realizan encuentros con los turistas que les visitan y montan sus pequeños mercadillos para vender su artesanía.
¿Qué recuerdos traéis de allí? ¿Qué os gustó?
Pues mira, realmente la experiencia es impresionante, ¿no? La experiencia es un baño de humildad muy importante, porque te das cuenta de que con pocos recursos, considerando nuestra forma de vida occidental, ellos solo cultivando para comer, teniendo sus necesidades básicas cubiertas en su entorno, el resto se lo proporciona la jungla y son realmente felices. Les preguntas si les gustaría vivir en una gran ciudad, te dicen exactamente que no, que demasiado ruido de los carros, que si humo, que si música. Ellos viven felices en este entorno selvático, pero virgen a la vez, y es realmente genuino, auténtico.
Además,
te das cuenta de que no necesitan más.
Ángel, hay una historia fascinante lo que respecta a los petos realizados con la antigua moneda de Panamá, que son los balboas de plata. ¿Nos la cuentas, por favor?
Pues mira, es realmente, quien tenga la oportunidad o pueda ver esas fotografías o visitar el país y ver esta comunidad, es una de las, yo creo que es uno de los tesoros patrimoniales de no solamente del país, sino de esta comunidad indígena. Ellos tienen unos petos que los llevan las mujeres, exactamente, que son bordados, entrelazados entre sí con unas monedas antiquísimas que son los antiguos balboas de plata. La moneda del país es el balboa, que convive con el dólar y la paridad es equivalente, ¿no? Un balboa, un euro. Pero los antiguos balboas de plata ya no se encuentran, no existen. Y los que tienen estas comunidades, estos collares, que son una especie de cotas de malla, y que son heredados de abuelas a nietas o de madres a hijas. Y son heredados ahora, porque antiguamente no lo eran. Es decir, cuando fallecía la portadora, la dueña de ese collar era enterrada con ellos. Y esto provocó que, bueno, que hubiesen los típicos cazafortunas, cazarrecompensas, bueno, los típicos amigos de lo ajeno que iban y expoliaban esas tumbas para apropiarse de estos magníficos collares, ¿no? Un poquito aquello de que te da un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Porque, bueno, no dejaban de ser los propios colonizadores quienes hacían estas cosas, ¿no? Pero realmente estos petos son increíblemente bonitos y realmente los lucen, vamos, con una belleza extraordinaria.
Pues David, Ángel, muchísimas gracias por llevarnos a Panamá a través de las ondas. Yo creo que mis compañeros de mesa quieren... Le ha despertado cierto interés Panamá.
Yo,
ven, Paloma,
quiero
cuéntame.
Hacer una pregunta a David o Ángel, los dos, cualquiera de los dos.
Dime, Paloma.
Me ha gustado, o sea, habéis hablado de los Emberá y de la visita que hicisteis a la tribu, ¿no?, para conocer cómo vivían. Pero claro, mi pregunta es, tengo una duda. Ellos están viviendo supuestamente a su modo, pero con visitas de turistas. ¿Hasta qué punto no es una especie de parque temático o es algo como muy teatralizado? ¿O son ellos reales?
Mira, ahora voy a ser un poquito el abogado del diablo.
¿Quién eres,
Hay
David?
Hay que ponerlo en contexto. Claro. Porque, sí, a ver, es verdad y no. Está un poco teatralizado, ¿vale?
Sí.
Y no hay que olvidarlo. A ver, es cuando alguien es accesible para el turista, eso pasa a ser algo preparado, ¿me entiendes? Sí que estamos hablando que es una comunidad, por ejemplo, la que estuvimos visitando, es una comunidad de unas 550 personas. La subsistencia real de ellos es la agricultura, pero agricultura de subsistencia. Cultivan para comer, no lo revenden.
Ya.
Tienen agua de ganadería, pero es para su propio consumo. Y de lo que realmente viven, sacan la plata, el dinero, es de la artesanía. Y la artesanía la comercian con el turista. Por eso, cuando los ves con los trajes típicos, con los taparrabos, y estás viendo algo real, porque en su cultura eso existe, pero no es su vida del día a día.
Vale, ellos habitualmente...
Cuando los vi terminar de hacer pues las danzas típicas y ya nos íbamos, les ves cuando que entran en una cabaña y ellos se cambian, se ponen sus tejanos, sus Nike y se van al pueblo suyo. No es que se van a la ciudad, que está justo al lado, en la comunidad que ellos tienen, pero ellos visten relativamente corrientes y normales, no van con sus taparrabos.
O sea, que es como una especie de representación de lo que era esa tribu antiguamente.
Exacto.
¿No? Vale,
okay. Ellos continúan haciendo esto en sus festividades y en su vida más tradicional, pero no van así, evidentemente.
A ver, David, deja un poquito hablar a Ángel, sí, que estaba hablando por detrás y no le dejabas.
Mira, te voy a contar una curiosidad, ¿no? De regreso, cuando yo y mi grupo de turistas salíamos del poblado en sí, del asentamiento, para volver a Panama City, justamente el hijo del cacique nos pidió que si podíamos llevarle con él de regreso, tanto al embarcadero como a Panama City. Y bueno, su facto no se cambió, sino que fue con sus vestidos tradicionales, pero cuando llegó a tierra, digamos, a donde íbamos a coger el 4x4 para volver a la City, pues ahí se cambió al instante a forma occidental, ¿no? Y en el viaje le comentamos muchísimas cosas, evidentemente, qué iba a hacer a Panama City. Y curiosamente nos contó de que ellos son muy conscientes de qué imagen están dando a los turistas. Y de hecho, él me comentó de que iban, como él y otros jóvenes de la aldea, iban a estudiar idiomas. Él concretamente iba a estudiar alemán. Otros iban inglés, otros iban holandés y en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque ellos han llegado a la conclusión de que su imagen se distorsiona mucho cuando son llevados los turistas a las aldeas a visitar y vienen con guías externos que no son propios de la comunidad y venden eso como un parque temático. Y ellos lo que pretenden es al tener ahí propios emberás que puedan hablar diferentes idiomas, ser ellos los interlocutores directos con los turistas que les visitan para explicarles realmente su forma de vida. ¿Me entiendes?
Ya, o sea, que mejor que ellos para hacerlo. Sí. Ya. Bueno. O sea, que ellos son auténticos.
El parque temático es un poquito impuesto, si tú quieres, tal como está estructurado ahora.
Bueno, porque es también su forma de vida.
Ellos son conscientes de que no debe ser así y por eso están evolucionando de esta forma, ¿no?
Nuestro compañero...
Ellos van a mantener su forma de vida, pero quieren ser ellos quienes expliquen al visitante, al turista, cómo es su forma de vida.
Nuestro compañero José Luis Arralde tiene también algo que apuntar.
Bueno, no conozco Panamá, pero sí me interesa saber, más que en el Skyline, lo que me llama la atención es por el motivo por el que Panamá es Patrimonio de la Humanidad. Entiendo que por el centro histórico de la ciudad. ¿Qué es lo que, sobre todo, más destacaría de ese centro histórico? ¿Cómo es?
Bueno, el centro histórico es de estilo absolutamente colonial. Tiene unas casas, unas fachadas increíbles, con unas balaustradas de hierro forjado antiguo. Respiras ese ambiente de los siglos XVI, XVII, después de la reubicación. Lo vas viendo evolucionar en el transcurso del tiempo en sí, ¿no? Ves ahí una especie de amalgama de construcciones de diferentes épocas, ¿no? Y no deja de ser pequeñito, porque incluso no tiene grandes dimensiones, ¿no? O sea, que es un gran espacio en sí, ¿no? Lo que es el Palacio Presidencial, donde está la catedral, donde están los diferentes edificios como los teatros. Es realmente un paseo un poquito entre siglos y viendo diferentes estilos arquitectónicos, ¿no? Por eso la UNESCO lo ha declarado como un bien, ¿no?
Nuestro compañero Carlos Olmo, yo creo que algo también va a apuntar. ¿Algo le evoca a Panamá?
Un poquito, porque...
Un poquito, bastante. Sin duda, a todos.
¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Ángel?
Es un destino de ensueño.
No, además, Panamá tiene un lugar especial en mi corazón porque cuando empecé Vagamundos en el año 2001, tuve la oportunidad y privilegio de cruzar el canal, como decías antes, que lo recomendabas, pero además yo lo crucé en un velero del siglo XIX. Y es una experiencia absolutamente espectacular y podremos decir de modo metafórico acongojante, porque por mucho que fuera un velero de 25 velas, de 65 metros de eslora, al lado de esos buques Panamax que mencionabais antes con miles de contenedores, realmente impresiona un poco navegar por ese canal que no deja de ser estrecho y ver esos monstruos marinos ahí hechos por el hombre. Y luego también un comentario sobre la experiencia que tuve en octubre del año pasado, o sea, muy muy reciente, de asistir a un festival en Verá, en Piriatí. Y éramos 10 turistas para 400 en Verás, o sea, algo realmente auténtico.
Un viaje fantástico por Panamá, pero los servicios informativos nos piden paso, o sea que volvemos en unos minutitos aquí a Capital Radio, Miradas Viajeras. Hasta luego.